gracias. De verdad, se apachurra el corazón de saber que tantos niños están sin vacunas. El día de antier me reuní con madres buscadoras y yo decía que la prioridad número uno del país es la seguridad pública. Pero yo no sé, cuando los escucho digo, creo que salud. Pero cada historia es una historia tremenda, porque las mujeres me decían, hace 4 años que perdí a mi hijo y lo voy a seguir buscando porque soy su madre. Y me llamó la atención que había 48 madres buscadoras y 2 padres buscadores. Las mujeres siempre van a buscar a sus hijos. Y aquí veo a madres, mamás de niños con cáncer, porque las mujeres siempre van a cuidar a sus hijos. O sea, realmente el tema de las mujeres que luchan por una vida sin violencia, y yo sí estoy convencida que podemos cambiar esta realidad. Yo agradezco muchísimo a mis compañeras senadoras, mi querida Ale, tu historia nos ha conmovido, pero también tu lucha. Has vencido al cáncer y lo has vencido con muchísima valentía, y Dios quiera que siempre estés bien y tengas una larga vida para la güera Reynosa. A mi querido doctor Mancera, gracias doctor por tu conocimiento, tu sabiduría, tu enorme conocimiento de las leyes, pero sobre todo tu solidaridad con los temas de salud. Siempre has estado, mi querida Silvana, hace unos días me preguntaban por ti en Sonora y yo les hablé de todo el trabajo que haces en el Senado de la República, porque me consta. Alfredo Botello, gracias por estar aquí, jefe Botello, porque también eres un hombre que conoce el sector y que le preocupa. Doctor Héctor Jaime, gracias también, porque desde la Cámara de Diputados has hecho lo propio, y a mis queridos amigos, ya mero nos vamos, pero qué bien portados son, cómo se ve que están acostumbrados a estar en salas de espera, porque no se desesperan para nada. Alan y Getsemaní, gracias, porque son ustedes unos valientes, y le preguntaba yo que cada cuánto va al hospital, mi se depende porque me cambian la fecha. Entonces, sabe perfectamente. Al doctor Francisco Moreno, no solo lo conocí por sus artículos, me atendió cuando me dio COVID. Y muchas gracias, doctor, porque aquí estoy dando la lucha por un México distinto. A David y a Iris, de verdad, gracias por su trabajo en favor de la salud. A María Luisa de Fucán, qué historia. Es conocido muchas mujeres que se atendían en Fucán y que han notado la diferencia de cuando tenían seguro popular y ahora que no tienen el seguro popular, porque el tener seguro popular había la garantía que ustedes iban a recibir el costo de los medicamentos, y hoy dependen de si consiguen una donación. Me encontré una persona hace poco que padece insuficiencia renal y que cuando empezó a padecer tenía el seguro popular. Y hoy me dice, mi vida depende de tener 5,000 pesos semanarios. Si logro conseguir 5,000 pesos, seguiré viva. Si no los logro conseguir, pues la muerte llegará. Entonces imagínate que tu vida dependa de esos 5,000 pesos. Y son las historias que escucho a lo largo y ancho del país. En este caso es insuficiencia renal, pero bueno, es parte de las enfermedades de diabetes. Y doctor Moreno, fíjese que estuve leyendo con cuidado todo el tema de el exceso de mortalidad, y tendríamos que sumarle 100,000 personas fallecidas por diabetes y 100,000 por enfermedades cardiovasculares. Yo cuento la historia de mi hermano, porque él es derechohabiente del ISSSTE y se infartó un fin de semana. Él es ciclista y aparentemente tenía un problema desde nacimiento que nunca le habían detectado, y llegó al ISSSTE y le dijeron que venga el lunes porque no hay doctor, y se fue a una farmacia de estas que luego son las que están dando la atención médica. Es increíble, pero están haciendo una labor sustituyendo a gran parte del sector salud. Y en esa farmacia le hicieron un electro y le dijo el doctor que le cobró 30 pesos la consulta, váyase usted a un hospital porque está infartándose. Me hablan mis sobrinos, me dicen, tía, hay que dejar 100,000 pesos de garantía para que lo reciban. de entrada, acabamos pagando 270 mil pesos la familia. ¿Cuántas personas tienen esa posibilidad? Muy pocas. Y hasta hace pocos años, realmente tener el seguro popular, si eras conductor de un taxi, tenías cubierto esta enfermedad, que era un infarto al miocardio. Entonces, realmente, estas 200 mil personas que fallecieron en exceso, pues tiene que ver, uno, con que los hospitales se reorientaron, pero también tiene que ver que no había medicamentos, que no pudimos construir todo un sistema alternativo de salud. No sé, si tenías una gente con diabetes, pues garantizar que siguiera recibiendo el medicamento. No era cosa del otro mundo, pero para estos señores, pues sí fue cosa del otro mundo. Yo quiero reconocer también a las organizaciones de la sociedad civil. Conozco hace muchos años, aparte del FUCAN, María Luisa, también pues a todo el trabajo que hace la Casa de la Amistad. Ahí llegué a estar y justamente yo conocí mucho de este trabajo porque mi padre fue atendido en nutrición y veía cómo la gente dormía en la calle afuera de nutrición. Y cuando llegué a ser funcionaria, impulsé un proyecto que se llamó La Casa de los Mil Colores, que estaba sobre Avenida Tlalpan, y hace poco pasé y está cerrada. O sea, es una de las muchas cosas que se han cancelado en este gobierno y que hablan pues del problema de los pacientes. ¿Dónde se quedan los pacientes? ¿Dónde duermen los pacientes? Pues tienen que hacerlo muy, muy lejos. A Giovanni y a Viviana, pues de verdad todo su esfuerzo. Mi querida Gema, tu voz siempre va a ser bien, bien escuchada. Y estamos aquí hoy para hacer una reflexión de mi trabajo que he hecho. No obstante que no estoy en la Comisión de Salud, estoy en 7 comisiones, que no es normal porque hay que elegir. Yo estoy más en temas de medio ambiente, pero pareciera que el medio ambiente no afecta a la salud, pero pues sí, porque fíjense que las emisiones que genera la termoeléctrica de Tula nos impactan a todos los habitantes de la Ciudad de México, y esas emisiones son una de las causantes de mortandad por enfermedades respiratorias, y en la zona aledaña los niveles de cáncer son mucho más altos. Y si a eso le sumamos que el agua negra de la Ciudad de México va a dar a Tula, a la presa de Endó, pues ahí lo que se ha detectado también es un sinnúmero de casos de cáncer, porque los acuíferos están contaminados. Entonces tenemos una relación perversa entre Hidalgo y la Ciudad de México, yo le digo una relación tóxica, porque Hidalgo nos manda emisiones de dióxido de carbono, partículas, y nosotros les mandamos un agua contaminada al estado de Hidalgo. Y estas dos cosas se podrían resolver. Estas dos cosas se pueden resolver, uno colocando gas natural en la termo de Tula, y la otra tratando el agua negra residual para dejar de contaminar, y además esa agua reusarla en la Ciudad de México, porque ¿por qué tendrían los sanitarios que tener agua limpia cuando hay falta de agua en Iztapalapa? Entonces, sí creo que hay temas, y también muy metida en el tema de cambio climático. Les quiero explicar que hay dos tragedias en este momento en el país que tienen que ver con cambio climático. Su servidora se leyó las 1500 páginas del reporte de expertos de Naciones Unidas, ahora que fui a la reunión del Sharm el-Sheikh en Egipto, y realmente es aterrador. El propio titular de la ONU, el presidente de la ONU, dijo que hemos dejado la era del calentamiento global para entrar a la etapa de ebullición del planeta. La etapa de ebullición del planeta. Eso es catastrófico. No estamos pudiendo detener el calentamiento global. Y eso implicó que el huracán Otis pasara de categoría 3 en menos de 12 horas a categoría 5, porque la temperatura del mar es muy alta. Eso se va a repetir. Es cierto, nunca en la historia se había previsto la posibilidad de un huracán categoría 5 para Acapulco. No se preveía, no se imaginaba. Obviamente, si le sumamos que las autoridades no estaban preparadas para que en esas 12 horas avisar, porque no tenemos sistemas de protección civil, su servidora propuso a la Agencia Mexicana de Manejo de Emergencias, que es una agencia muy importante, que tendría que ver con pandemias, que tendría que ver con huracanes, que tendría que ver con temas de emergencia, con temas importantes de prevención que no estamos haciendo en nuestro país. También soy integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas, y yo quiero, por ejemplo, decirles que cuando fui funcionaria federal, el doctor Frank inició la afiliación del Seguro Popular en las zonas indígenas, de alta y muy alta marginación. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde teníamos la pobreza extrema. Pero también ahí por primera vez se aplicó una vacuna de muy alto nivel tecnológico, la de rotavirus, se aplicó en las zonas indígenas porque los niveles de desnutrición de estos niños hacen que si te pega una diarrea te mata. Y a lo mejor en un niño que está bien nutrido, pues la libra más fácilmente. Otra de las cosas que hicimos cuando trabajamos juntos con el doctor Frank fue la eliminación del tracoma. Sepan ustedes que en el año 2000 cientos de personas se quedaban ciegas en Chiapas por tracoma. Pero lo vergonzoso es que el tracoma es una enfermedad relacionada a la pobreza y en 2006 declaramos cero tracoma en nuestro país. ¿Y qué fue lo que hicimos? Agua limpia. Llevar agua limpia a las regiones indígenas, y en ese entonces había un fondo de infraestructura que llegó a tener 12 mil millones de pesos y hoy ese fondo de infraestructura tiene cero pesos. Entonces, esas son las cosas que han cambiado para mal. También soy parte de la Comisión de Áreas Metropolitanas y Movilidad. Su servidora es la autora de la reforma constitucional en materia de movilidad. ¿Qué tiene que ver con la salud? Bueno, pues que todos los días fallecen 40 personas por accidentes viales y una gran cantidad de personas quedan en condiciones de discapacidad por estos accidentes viales. ¿Qué nos faltó en esta ley? Pues nos faltó el dinero, porque pues acá todo el mundo nos aprueba leyes, siempre y cuando no tengan un impacto presupuestal. Entonces, ¿para qué hacemos estas leyes si no van a tener un impacto presupuestal? El Fondo de Movilidad lo que buscaba era crear esta infraestructura. Les voy a dar un dato de la ciudad, porque es la que más estaba yo estudiando. Los viajes de 0 a 1 kilómetro, que además tienen que ver con la salud, se pudieran hacer caminando, siempre y cuando haya banquetas en las que no te mates, porque luego te tropiezas y te fracturas. Los viajes de 1 a 10 kilómetros en bicicleta. Su servidora, hasta antes de entrarle a este proyecto, andaba solo en bicicleta. Y también es benéfico para la salud. Yo me acabo de hacer un check-up completito y estoy perfecta. Y me dijo, ¿qué hace? Pues ando en bici, le doy duro todos los días y durante muchos años caminé allí en el pueblo. Entonces, esta Ley General de Movilidad y Seguridad Vial lo que busca es justamente prevenir este tipo de accidentes. Si hiciéramos esto, más transporte público, obviamente nada más caminar y bicicleta reduciríamos el 50% de viajes en coche en la Ciudad de México, con estas dos acciones. Y si reducimos los viajes en la Ciudad de México, pues reducimos las emisiones de contaminación, que está probado que los altos niveles de contaminación sí tienen que ver con cierto tipo de enfermedades. Eso tiene una relación directa y lo tenemos que decir. Otra cosa que hago en el Senado, obviamente, tiene que ver con pues, todo el tema agrario, con todo el tema de energía. Peleé a morir para que México siguiera cumpliendo con los acuerdos de cambio climático, porque ¿cómo vamos a resolver el tema de la crisis climática? Dejando de usar combustibles fósiles, no hay de otra. No hay manera de parar el calentamiento global si no dejamos la adicción a los combustibles fósiles. La buena noticia es que México es un país con una cantidad de sol y de viento que nos daría para tener 60% de energías renovables mínimo, tener gas natural y seguir haciendo la transición eléctrica. Pero me da mucha pena decírselos, pero ni en la salud, ni en la energía, ni en el medio ambiente, nuestros compañeros de bancadas distintas nos escuchan. ¿Cuántas veces nos cansamos de decirle, güera, que no quitaran el Seguro Popular hasta que no estuviera lo otro? ¿Cuántas veces les dijimos que no concentraran la compra de medicamentos en Hacienda? Discutimos hasta la madrugada diciéndoles que no iba a funcionar, que la Secretaría de Hacienda no era la responsable, que no le quitaran al IMSS, a los institutos esta posibilidad. No nos escucharon y fue un fracaso. Y luego nos dijeron, no, ahora sí ya aprendimos, va la UNOPS. Les dijimos, no va a funcionar la UNOPS. La UNOPS no tiene la experiencia para comprar esta cantidad de claves. No nos pelaron. Otra vez, fracasó. ¿Y cuál ha sido la realidad? El desabasto de medicamentos. Pero no de cualquier medicamento. El que no haya medicamentos para niños con cáncer, para mujeres con cáncer, es la vida. Es la vida lo que está en juego, no es cualquier cosa. Entonces, por eso creo que estarían empatadas mis dos prioridades, la de seguridad y la de salud, porque de verdad ambas son la vida. En una porque te matan y en la otra porque te mueres por la falta de atención. Pero la verdad es que ambas de lo que estamos hablando es de vidas humanas. Todos estos temas para mí han sido apasionantes, pero también siempre he estado cerca de los temas de salud. No hay medicinas, no hay citas para consulta, no hay atención para urgencias ni cirugías. Vaya, no hay ni elevadores que funcionen. El caso de la niña que murió en Playa del Carmen por un mal mantenimiento, un elevador, porque llevan empresas patito. Quitaron el Seguro Popular por otra cosa que no funciona y con todo respeto ni funcionará. En ese sentido, también yo en el tema de salud di una pelea para el etiquetado de alimentos. Yo insistía que las personas se van a acostumbrar a los sellos. O un niño de 3 años pues no sabe cuántos sellos tienen las galletas que se está comiendo. Y yo hablaba de la reformulación de los alimentos. ¿Por qué? Porque en otros países, por ejemplo, niños de menores de 6 años no le ponen agregados de azúcar. Ahí simplemente están prohibidos, porque el paladar de los niños no necesita azúcar desde que nacen. Entonces, eso sí evitas que todos los alimentos quites estos agregados, ciertos aditivos que se ha comprobado también que sí pueden ser muy peligrosos para la ciudad. Entonces, más bien yo hablaba, para los ciudadanos, yo hablaba de la reformulación de alimentos, pero tampoco fuimos escuchados. Y de repente resultaba que una Coca Light pues tenía un solo sello, pero, digo, 0 sellos y 1 litro de leche, pues tenías 4 sellos. Sí, pero no estamos hablando exactamente, uno es nutrición y el otro, pues es simplemente placer. Las familias gastan más de sus ingresos en medicamentos y atención médica que antes, eso es real. Los datos de ingreso-gasto nos los acaban de decir, pues que el 50%, o sea, las farmacias están felices. El 50% de los mexicanos gastan dinero en el sector privado. Obviamente, pues está desmantelado. Acabo de estar en Sonora. Hay un hospital de tercer nivel que está sin equipar, que está prácticamente, sí está el edificio, porque somos muy buenos para hacer edificios. A mí me tocó hacer el hospital de la montaña en Guerrero, cuando fui comisionada de los pueblos indígenas, y no saben la bronca para conseguir cirujanos, pediatras, que se fueran a vivir a Tlapa, o sea, porque no es cualquier cosa. Y entonces yo la sugerencia que hicieran, que les dieran un apoyo económico adicional para que las familias fueran a Tlapa. ¿Y saben qué? Tlapa era el lugar donde más mujeres morían de parto a nivel nacional. Pues, ¿qué creen? Que se ha incrementado 40% las muertes por parto en nuestro país. Solo 3 de cada 10 niños están siendo vacunados. Entonces, definitivamente, los que están gobernando creen que como oposición simplemente los queremos perjudicar, dañar, y decimos estas cosas para afectarlos por politiquería, porque no somos del mismo partido. Por eso quisimos invitar a los expertos, a los que viven todos los días la situación, para que ellos sean los que sean escuchados en esta ocasión, en este marco del informe. Y yo estoy convencida que tenemos que recuperar, no sé si se llame Seguro Popular, pero un sistema nacional de protección de salud, punto, que realmente le dé servicio a todos los mexicanos. Y lo que tiene razón, doctor, hay mucha hipocresía, porque nosotros lo que vimos que en el COVID a los senadores los atendían de manera especial, a los de oposición, ¿no? Nosotros no teníamos derecho a esos hospitales, pero por ejemplo muchos senadores del gobierno se atendieron en el hospital de la Marina, y obviamente ellos sí tenían cama, ellos sí tenían acceso directo. ¿Y qué decíamos en el COVID? Híjole, ojalá conozca a alguien que venda oxígeno, ¿no? Porque era de los insumos, o que conozca un doctor que en caso que me dé COVID me consiga una cama en algún hospital. Era de las cosas que uno rezaba cuando estaba el pico de la pandemia. Y bueno, la política de salud del gobierno actual, después de escucharlos, pues es absolutamente inhumana y carente de todo sentido social. O sea, no me queda otra más que decir, y la verdad, estamos ante una política criminal por parte del Estado, pues está consciente del daño que se ha ocasionado, y además pues lo sigue negando. Y yo sí aquí quiero decir algo que es muy importante. O sea, efectivamente México perdió 4 años de esperanza de vida, pero el país con el que nos gusta compararnos perdió solo 15 días. Dinamarca, 15 días de esperanza de vida, y otros países me dicen que por el uso de cubrebocas hasta les fue bastante mejor. Entonces, también, pues durante mi etapa como senadora, acompañé, por ejemplo, a los compañeros de la comunidad LGBTIQ+, para que se comprara e importara la vacuna contra la viruela del mono. No se quiso comprar. Y muchos compañeros conocidos, pues insistimos en ese tema, y pues no fue posible. Simplemente el sector salud se negó, Hugo López Gatell no quiso. También nos tocó defender en ese entonces con una compañera senadora que estaba acá con nosotros, hoy ya no la oigo, que peleé por las mamás de niños con cáncer, pero cuando se negaba que si eran mamás de niños con cáncer, o sea, se ponía en duda de que estas mujeres que llegaban a protestar efectivamente tenían niños con cáncer. O sea, ¿a qué extremo llega Morena y sus aliados cuando lo único que estamos nosotros peleando pues es que sea escuchada la gente? Nuestra idea, mi sueño, es que se aumente el presupuesto en salud para que tengamos una cifra del 4% del PIB. Es ahí donde tiene que estar. ¿Y saben qué? Dinero hay. Les voy a dar unas notas para que se den idea dónde está el dinero. Le metimos 900 mil millones de pesos a Pemex Refinación, porque cada barril que refinamos perdemos más de $30. ¿A mí qué me importa que me traigan gasolina importada si es barata y no me voy a perder tanto dinero? Pero esta obsesión de que se produzca la gasolina en el país nos ha llevado a perder cientos de millones. Ahí les va otro: ¿dónde está el dinero de la salud? Íbamos a hacer un tren que iba a costar 120 mil millones. Hoy asciende a 500 mil millones de pesos, 120 mil millones de pesos. Hoy asciende a 500 mil millones de pesos un tren en la zona Maya. Íbamos a hacer una refinería que iba a costar 160 mil millones. Hoy esa refinería está costando 400 mil millones de pesos y contando, porque hoy está etiquetado en este presupuesto que aprobaron, Mariana, 170 mil millones para la CENER, que no sabemos para qué es y que seguramente va a ir a parar a la refinería de Dos Bocas. No tenemos nada contra la refinería de Dos Bocas. Yo en lo especial nunca la hubiera hecho, le hubiera apostado a las energías limpias, a las energías renovables, pero si ya la vas a hacer, hazla bien, no te robes la lana, porque es la lana de los mexicanos. Entonces, dinero sí hay. El problema es que no lo han administrado adecuadamente y por eso no hay estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, medicamentos, atención a la salud, a la seguridad pública. Le quitaron el dinero a la seguridad pública, a los Fortasec, que era el dinero con el que los municipios hacían su trabajo. ¿Cómo queremos combatir la delincuencia sin los? Me decía una policía de Morelia, yo gano 9,000 pesos mensuales. Mi compañera la mataron y dejó a sus hijos solos. ¿Usted cree que me dan ganas de seguir siendo policía? Pues claro que no. ¿Quién te va a defender de que te maten, te asalten, si gana 9,000 pesos y no tiene un seguro de vida y no tiene lo necesario? Obviamente, para nosotros es reconstruir el sistema de distribución de medicamentos con criterios de transparencia y eficiencia para evitar que siga el desabasto en gran parte del país. Y ahí existen tecnologías como blockchain, que te dan una certeza tremenda de que la receta que se da, medicamento suministrado, y acabamos con la corrupción. Sí se puede acabar con la corrupción, pero no se quiere acabar con la corrupción. Y obviamente, para nosotros un tema fundamental es el tema nacional de cuidados. No hay manera que las mujeres se puedan integrar a la vida productiva si no tenemos un sistema de guarderías. Acabo de estar con las mujeres que recolectan fresas, berries en Zamora, y dicen, esta es la mejor época de cosecha. Si tuviéramos una guardería, podríamos trabajar más horas y podríamos llevarnos entre 5,000 y 8,000 pesos a la semana si tuviéramos ese apoyo, y lo tenían y se los quitaron. Sistema Nacional de Cuidados necesita también escuelas de tiempo completo. No podemos seguir teniendo a nuestros niños que salgan a las 2 de la tarde y las mamás lleguen a las 6 de la tarde, porque los exponemos a depredadores sexuales, a delitos, a que el narcotráfico los enrole en actividades. Hay un caso de un niño, justo creo que es en Sonora, no, en Michoacán, que está acusado de asesinato a los 12 años, porque me dicen que están enrolando jovencitos menores de edad. Entonces, en ese sentido, también estamos hablando de las personas con discapacidad. O sea, niños con discapacidad, que no hay una atención integral para ellos en salud, en educación y en empleo. Estuvo una mamá con un niño de parálisis cerebral joven, me dijo, mi mayor preocupación es qué va a ser de mi hijo cuando yo me muera. ¿Cómo se va a mantener solo? Entonces, en el Sistema Nacional de Cuidados tenemos que tener especial atención a las personas con discapacidad y obviamente pues el cuidado de los adultos mayores. Incorporar el uso de tecnología y de herramientas como es la inteligencia artificial para diagnóstico y prevención oportuna de las enfermedades. Eso es lo que nosotros en este proyecto estamos planteando como un sueño, y pues yo les deseo a todos muy buena tarde. Muchas gracias y gracias por la información.